Gracias por venir a todos, todos, todas, y a escuchar poesía, a charlar sobre poesía. Y hoy vamos a hablar de este libro que se llama Carne Sola, el último que tiene publicado Diego Colomba, que nunca es el último que tiene escrito. Pero esas ya son preguntas para después, Diego. ¿Cómo hace Diego Colomba para escribir tanto? No sabemos. No, en serio, Diego escribió un montón de libros de poesía. No sé si todos acá lo conocen, pero está bueno, Diego, que te conozcan. ¿Cuántos libros son? ¿No son? 14 libros de poesía, bueno. Ah, ¿viste? Ya tenés unos centímetros en la biblioteca.
Podría hacer una quema. Venderlo por kilo, por peso.
Tenés que imprimirte el penúltimo, ¿no? Puede ser eventual.
Es eventual, sí, no, yo colaboro. Pienso.
No, bueno, está buenísimo. A Diego le hemos leído mucho también y hay una continuidad, por supuesto, en los libros, en cómo se comunican unos con otros y cómo va mutando también, ¿no?, la escritura, Diego, y cosas que se van conservando también. En este caso, no sé si llegan a ver algo, son unos poemas narrativos, ¿no?, son unas pequeñas prosas que se ocupan como la parte de arriba de la página. Narrativos. Creo que no hay ninguno, ¿no? En verso acá. No, son narrativos. Bueno, ¿qué son los poemas narrativos? Ya tenemos otra pregunta. Voy juntando preguntas. Y acá hay un narrador, que es una operación que me gusta mucho de este libro. Y diría de los últimos de Diego, otros no tanto, que hay un uso más raro de las personas, de las primeras personas. Hay alguien que habla, ¿a quién habla, no? Hay un tú. ¿A quién habla el poeta? Creo que eso es como, es raro y es lindo en este libro, Carne Sola, y en otros de Diego también. Pero ¿por qué uno se pregunta, no? Hay un tú, ¿no? Hay un tú a quien habla este poeta que puede ser él mismo, ¿no? Y me da la sensación a mí, capaz me Diego dice que estoy me ando por el tarro, puede ser. Pero a mí me da la sensación de que hay como una operación en este libro, en otros de Diego también, sobre la contemplación y sobre la reflexión. Y es una operación donde el que escribe es como que se sale de sí mismo y se mira un poco de afuera, ¿no? Entonces es una primera persona media rara, porque casi nunca dice yo, aunque casi siempre está hablando de un yo, ¿no? Casi siempre se refiere a sí mismo, quiero decir. Y eso me parece raro, me parece lindo y súper logrado también en estos poemas. Y hay también un nosotros, cosa que me gusta mucho y que es muy difícil denunciar también en la poesía, ¿no? Cuando, ¿quién es el nosotros? Cuando se dice nosotros, ¿quién es, no? Si es una familia, si son más de una persona, o si es ese yo que habla más ese yo que se observa y somos nosotros, ¿no? Lo cual a veces también da esa impresión. Y me parece a mí que no está resuelto. Una, por conocerlo a Diego, puede suponer cosas, pero no está resuelto realmente en el poema. Y el que lee puede decidir, ¿no?, quién es, a quién se refiere ese nosotros que habla. Después, Diego, si te lees algunos textos por ahí, si te des gana, se va a notar esto que yo digo. Otra cosa que me gusta mucho de estos textos, de todos los de Diego, en realidad, si uno no lo conoce, piensa que él escribe, está como en el medio del campo y pisó poco la ciudad, ¿no? Hay como un universo de natural, ¿no? Hay montones de animales, de bichos, hay luces, atardecer, campo, ¿no? Campo. Entonces, eso me parece también que es algo muy propio de los poemas de Diego, ¿no? De cómo se, aunque habla en ese universo del campo, es universal lo que está diciendo, ¿no? Entonces, es una operación también que me parece interesante porque es como una suerte de bueno, de esto pequeño y conocido, pues trascender y a hablar, en realidad decir cosas que son, bueno, de todo el mundo, ¿no? Podrían estar en medio de la ciudad, pero acá en estos poemas no hay ciudad, no hay, ¿no? Esa operación de contemplación es como que ocurre en un entorno natural, ¿no? Les podría leer cualquier poema de estos poemas, pero les voy a leer este. Dice, ¿no? Se llama En estos días oscuros. No deja de salir sangre del pozo ni de hacer eco el aullido del zorro. Se vio un refusilo en un cielo pelado. El cuarto se ha llenado de cucarachas amigas del oscuro. La mosca ociosa acecha el plato. La calaña de las polillas o la araña hacen lo suyo con trapos y cajones. Tanto miedo tenemos a perder la vida. ¿No será, como la muerte, un espejismo? Lindo, ¿no? Y quiero decir otra cosa también respecto de la... de estos poemas, algo que me parece muy lindo son sus títulos. El aire nocturno se llena de luciérnagas, se llama uno. ¿Quién habría tapizado la tierra de hierbas en flor? Se llama otro. Estoy haciendo al azar, ¿eh? Lo que no se realiza se siente. Tirando piedras contra el muro, las cañas se cortan mejor durante la noche. Eso también es una pregunta para Diego, ¿no? Hay en estos títulos, ya hay como una acción, ¿no? Es como que el poema está planteado también en el título, ¿no? Incluso otros libros de Diego, porque otros poetas, por supuesto, pero incluso otros libros de Diego, los títulos son más crípticos, ¿no? Son algunas palabras, una palabra suelta, entonces, bueno, uno... decide qué busca el poema. Y acá, bueno, está esta operación que me parece súper interesante porque después el poema no repite lo que dice el título, ¿no? Entonces hay que encontrar, y es un mecanismo, me parece a mí sumamente atractivo para el lector, que es encontrar eso que une eso que el título con lo que dice abajo, ¿no? Eso me parece también sumamente atractivo de este libro. Y bueno, para mí hablar de los poemas de Diego es también hablar de otros libros, porque siento que hay una continuidad, también son poemas, son libros breves, no son tantos poemas, que podrían ser muchos más. Yo creo, Diego, que ya estarías ya sería tiempo de juntar todos los libros, no sé si todos. La famosa obra reunida, claro, los últimos algunos, como, y ofrecer esto, ¿no?, al lector, esta cosa que es una continuidad donde uno lee un universo, ¿no?, que no es solamente esta obra, sino que esta obra empezó antes y seguramente va a terminar en el próximo libro de Diego, que, como dije, seguramente está escrito, ¿o no? ¿Que no? ¿Que sí?
Sí, ya está.
Ya está. Bueno, no soy muy académica yo con mis reflexiones. El libro me gustó mucho. Me parece que nada, léanlo, les va a gustar. No quiero tampoco ponerme pesada para leer otros poemas. Hay uno que me gustó mucho. Para todos me gusta mucho, pero hay uno que me gustó. A ver si lo encuentro. Como son cortos, puedo hacer eso, ¿no? Tengo esta licencia.
Sí.
No, porque lo dejé acá. Dice, el mundo inestable e inconcluso. El mundo es como un cono que tira. Hacia atrás está la noche y adelante luz puntuda. Mientras tanto yo me desparramo en electrones. Me dejo arrastrar por el rejunte de almas buenas. En alguna parte estoy metido en la pendiente del mundo, como alguien que se vuelve un total desconocido. Gracias por la atención.
Bueno, a ver, yo voy retomando algunas cosas que... Bueno, primero las... Sí, yo después me olvido, ¿no? Cuando lo escribí, ya está, me olvidé, ahora estoy acordando del libro. Porque vienen de los anteriores, después ya corto y sigo con otra serie, que a veces lo que le dan forma a la serie es los temas, porque el aire, por ejemplo, estos son versos, pero claro, como es la musiquita medio prosaica, bueno, también cuando vi el libro dije, ah, lo vi, eran prosa al final, no, eran, yo había escrito versos. O sea que, pero bueno, no son versos medidos, tienen algunas rimas, algunas rimas asonantes ahí mezcladas, metidas sobre todo a los finales. Bueno, me acuerdo de algunas cosas que dijiste. Después el tema de los títulos es así como vos decís, porque son versos. Entonces lo que hago es, lo que hice, ¿sabes? Fue agarrar el verso y sacarlo del poema y ponerlo de título. Entonces, cuando vos lo lees la primera vez, decís, ¿por qué le puse el título? ¿Y por qué ese título? Y en realidad ese título, claro, no hay, muchas veces no hay verso que recupere lo que dice el título, pero estaba en el texto. Entonces eso de esa ausencia gravita de alguna manera, está ahí jugando y quedan como más enigmáticos los títulos. Están buenos, son largos, y todo eso. Claro, ¿y esto a qué referirá esto? Porque si uno lo busca directamente no parece descabellado, ¿sí? ¿Qué tiene que ver, no? Tirando piedras contra el muro, bueno, justo agarré uno que sí, es la escena, ¿no? Tirándole piedras al muro. Pero en general no es tan obvio. Después el tema, lo que dijiste del yo, que es cierto también, porque no lo pienso, entonces ahí hay el que enuncia, a veces un niño, porque siempre está, ¿no? esa nebulosa. Yo digo nebulosa, en realidad no es una nebulosa porque hay una claridad, es como lo mítico, ¿no? esos recuerdos e inventos que yo siempre uso. Pero después hay versos que hay cosas dichas que no pueden ser las cosas dichas por un niño porque son muy, muy elaboradas, muy rebuscadas, más que elaboradas para una edad infantil. Entonces, bueno, eso también crea cierta. Y lo de nosotros también. Es como una ironía, ¿no? Porque nosotros, ¿quiénes seríamos, ¿no? El pueblo. El pueblo de los poetas, ¿no? El pueblo de los animales, el pueblo de las plantas, que estamos hablando. En este libro, no cuento la anécdota porque hay algunos versitos que no. Se puede leerlo sin saberlo, pero son de Virgilio. Entonces, yo encontré que Virgilio en la bucólica, en la geórgica, hablaba de las plantas. Bueno, hay como un tratado de trabajo rural, dividido. Entonces, conectó enseguida, porque son los animales que siempre aparecen por la casa de mis abuelos. Y porque, claro, el tipo 3.000 años antes daba consejos sobre animales y plantas que son los que trajeron los italianos a Santa Fe. Entonces el tipo habla de los olivos, habla del nogal, habla del granado, habla de los bichos que son el peligro, ¿no? De la quinta, de la huerta, porque son las plagas, son los animales que arruinan la quinta. Entonces estaba dialogando con eso y todas las partes más místicas también con algo de.
Che, y el título, el libro tiene un epígrafe, ¿no? Ahí va.
Sí, cómo no.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a aprovechar porque me voy a quedar sin preguntas.
Dale.
Bueno, gracias por la invitación, por compartir acá. Y bueno, para varias cosas de las que mencionó Carolina, bueno, yo las tenía anotadas acá, pero voy a aprovechar lo del título del libro, ¿no? Que eso fue algo mencionamos, ¿no es cierto? La referencia a carne sola, bueno, yo la referencia inicial, bueno, es la, para mí no la bíblica, la mención en el Génesis, ¿no? Que cuando se crea, bueno, la creación de Eva, que se habla de una sola carne, y después, bueno, aparece también el Evangelio de Mateo, cuando habla de la unión del hombre y la mujer, que dice también de una sola carne, ¿no? Pero en la cita, bueno, de San Agustín, que está en el libro, que dice, las cosas que sientes a través de la carne son partes de un todo, pero desconoces el todo cuyas partes son, sin embargo te deleitan. parece que esta carne va por otro lado, no por esa referencia inicial, sino bueno, por otro lado, ¿no? Incluso, bueno, en relación a lo que vos decías, no hay ningún poema donde se hable de carne sola.
Claro.
En un solo poema se menciona carne, que dice, dice hacer vibrar los nervios más íntimos del alma y la carne para sentir el amor más invisible.
Sí, yo me había olvidado, y porque dije, ¿le puse carne alguna vez? Porque capaz que le puse carne sola, porque dije, este es el título. No, hay tres poemas que tienen.
Tres poemas.
Sí, no buscaste bien con el Word, escucha, porque en tres poemas dice carne, pero no carne sola.
Ah, bien.
Y carne sola,
me faltaron dos.
Mirá, me imagino Eva, carne sola le va a poner, es horrible carne sola, porque es un título horrible, o sea, carne sola es un espanto, es un horror la carne sola, pero justo era como una ironía, ¿no? ¿Qué horror sería la carne sola? Sería un espanto. Que solamente exista la carne. Y el epígrafe decía, apelaba al todo, a través, lo que decía el epígrafe, que a través de la carne, a través del cuerpo, se percibían las cosas, pero que esas cosas eran parte de un todo, pero ese todo se nos escapaba. Me resultaba bárbaro, ¿eh? Porque ¿cuál es el todo? ¿Dónde está el todo? Bueno, y entonces, pero bueno, sería un título irónico, ¿no? Carne sola. No se quiere, ¿no?, afirmar que se quede sola, qué feo, ¿no? Qué aburrido, aparte, ¿no? Todo sea carne.
Este santo San Agustín, el del epígrafe, este es un santo interesante, porque es un santo que tiene su parte de antes de santificarse. Como esa, hay una cita de él que es muy graciosa, dice, dame castidad y continencia, pero todavía no. Tiene toda su versión pagana, ¿no? Y después se convirtió en otra cosa. También me parece, ¿no?, me parece lindo justo la cita de este santo, y no, que no es cualquier santo, el San Agustín.
Sí, pero aparte que tenía hermosas las confesiones, por eso. O sea que, bueno, no des más números. Ella dijo que no eran versos. Me están matando.
Después, bueno, lo que mencionaba Caro también, ¿no? Del uso de la persona, bueno, eso vos ya lo dijiste, pero es algo que llama la atención. El yo, el nosotros y el vos también, ¿no? Esa como interpelación que yo también me preguntaba, digamos, de Caro, ¿no? ¿Quién o desde dónde, no?
Claro, por el juego, viste, que siempre está de ese viejo que se echa al abandono, y que a mí me parecía muy sabio echarse al abandono. Bueno, había cosas accidentales, el tema de mi abuelo que empezó a tener, arteriosclerosis, y entonces, bueno, se olvidaba de sí, pero bueno. Entonces los poemas también juegan con eso, ¿no? Porque llega un momento que está bueno empezar a olvidarse de sí y de deshacerse, de volverse parte de un todo. Por eso digo que eso tiene su correlato con lo personal, ¿no? Porque si no estaría, como sería medio contradictorio, querer, ¿no?, dejar, aflojarle con el ego y a insistir. Eso no me acuerdo. Te escucho,
bueno, Lisa. No, bueno, y también lo del paisaje rural, ¿no? Que es que, digamos, que esto lo vemos en el libro, pero es bastante, es como una constante.
Yo
¿no?
te conté la anécdota, Lisandro, de cuando uno me dijo, ¿y vos por qué escribís tanto del campo? Miren cómo estoy todo raro. O de una planta, casi me mata la planta. Una bignonia, estoy todo cortado. Me dijo, te va a crecer la nariz. Y deja hablar del campo que te va a crecer la nariz. Pero la verdad que estaba, bueno, no era el campo, eran huertas, eran chacras, era el ambiente ese de pueblo, ¿no? Es verdad que estuve ahí. Igual es ahora invento, pero...
Está contaminado por lo humano. Yo lo que veo es eso, que no es una cosa... Si bien hay poemas donde no hay ninguna... Es todo paisaje, está contaminado por lo humano, por
los
caseríos, los caminos...
Sí, la anécdota era que yo te había contado una vez, que me dijo, ¿y vos qué escribí tanto de campo si vos estás en Rosario hace 30 años? Pero bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Sí? Podría haber estado, ¿no? Antes de estar en Rosario, si no, podría haber flasheado con el campo. Pero bueno, no, yo es porque recupero la infancia, ¿no? La experiencia de mi infancia, y le doy, ¿no? Entonces es como que todos los libros, ¿por qué también se parecen en algo? Porque, bueno, está eso que a mí me parece que me hace escribir, o sea, que el encuentro no es como algo sin sutura, entonces que siempre entro y siempre se puede decir de otro modo, se puede cantar de otra manera, y las imágenes que vienen de ahí vienen con fuerza, vienen con intensidad. Entonces, claro, se sigue, ¿no? Sí, hay algo muy, ¿no?, muy reiterativo, pero los poemas son distintos.
Sí, totalmente. Para mí es como un lugar imaginario, digamos.
Claro.
Es un campo, no es este campo el de... No, es un lugar imaginario.
No es el campo de la soja, aparte, además. No es el campo de la soja, porque no había soja. Ya cuando era chico había maíz y trigo. No me acuerdo de haber visto soja. En la adolescencia, juventud, pero ya no era el campo mítico, o sea, el de estar solo con la naturaleza, con el aburrimiento.
Hay por ahí como una atmósfera, bueno, hay algunos momentos epifánicos yo veo, pero también hay como una atmósfera por ahí de deterioro, ¿no? En este paisaje que vos vas mostrando en los poemas.
Sí.
Y lo que yo noto, bueno, en este libro es, más que en otro, es decir, bueno, entre este deterioro, este vapor de lo que se está yendo, algo más.
Sí.
Algo más aparte de la carne sola.
Claro, 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 justamente, es que la carne no está sola, claro, justamente, nunca, porque aún, no sé, la grasitud de la cara de mi abuelo que yo veía de cerca, mi hermano le apretábamos los granitos, le sacábamos los barritos, lo hacíamos, lagrimeaba, no, ¿te duele, abuelo? No, me parecía, hasta eso me parecía espiritual, o sea su carne me parecía respirar, espíritu. Pero también, como me decías vos, lo del deterioro, porque es algo con que de la percepción, ¿no? De ver, primero porque eran paisajes de herrumbre, había todas máquinas afectadas por la lluvia, entonces se deterioraban, se pudrían. Entonces había como una gran sensibilidad a eso, al deterioro, a lo que se gastaba. Y también porque tiene cierta cosa poética, ¿no? De umbral de lo que se está por desaparecer y emite, ¿no?, un fulgor, ese fulgor de lo que está muriendo. Y además se mueren los bichos, se mueren las plantas, se pudren. Bueno, entonces, como que siempre, eso está siempre, ¿no? Un lugar que recurre.
Como vos, Diego, hemos charlado de Teilhard de Chardin.
Sí.
Hay un poema que es El mundo sigue creándose, y el otro que, bueno, leyó justamente Caro, Un mundo inestable e inconcluso.
Sí.
¿Hay algo ahí?
Sí, sí, es Teilhard, plagiado mal, porque la idea es, a mí me parece fascinante lo de Teilhard, pero claro, me parece un delirio que me encantaría que fuera cierto, y entonces, pero empiezan a jugar en los textos y tal vez se vuelve algo, porque lo del, por ejemplo, lo de Luz Puntuda también es eso. Él dice que vamos hacia el futuro, y él dice, por ejemplo, que la Tierra no está hecha, bueno, capaz que suena así, suena obvio, pero no es obvio, que la Tierra no está hecha, o sea, la Tierra se está haciendo, está evolucionando. Bueno, él dice que evoluciona hacia Dios, hacia la perfección. me encanta la idea de que avance hacia algo nuevo. Pero bueno, seguro que en los textos empieza, es como que, bueno, meto mi mano y lo hago decir otra cosa, porque si no se volvería una, ¿no? Como, no sé, un catecismo, ¿no? Es la idea. Igual no, mucho catecismo con Taylor no se puede hacer porque tiene unas ideas totalmente alocadas, o sea, pero, por ejemplo, esa que vos citás, ¿sí? Lo del mundo inconcluso, siempre está, ¿no? Que el mundo es incompleto, se está haciendo. Eso está buenísimo. ¿Sabes? Que hay, que no está todo dado. O sea, no nacemos para morir y ya el mundo se acabó. O sea, no, el mundo se está haciendo. Y hay que hacerlo encima, ¿no? Hay que construirlo. Es como el alma, digamos. ¿Sí? Vos podés decir, el alma ya viene con un alma, no, pero no. Hay que trabajar. Entonces tenés que estar 6 horas, 8 horas por día tocando el bajo, porque estás construyendo tu alma. Que leer porque estás construyendo tu alma. Bueno, hay gente que, no sé, mira los pajaritos y ya dice, tengo un alma para que... Pero bueno, es esa idea de que hay que trabajar. Que toda la familia, porque hay poemas así, la familia se levanta y todos están laborando. Ninguno habla del alma. Esa familia insulta, dice malas palabras en italiano. O sea, ninguno habla del alma ni del espíritu. Para nada, pero no importa. O sea, la familia está trabajando, está construyendo, porque piensa que en el futuro alguna vez va a acabar el mundo. No es que se va a terminar, lo va a acabar la familia. Bueno, la familia se muere, se va muriendo todo. Pero bueno, esa idea de que hay que construirlo.
Bueno, yo había contado bien, por lo menos ahí no me equivoqué, que eran 14 libros de poesía de 2012 hasta ahora con este, ahí estamos bien.
Sí, y... igual viste que bueno, sí, el número es una incomodidad. Igual empecé a publicar grande, pero es una incomodidad. Entonces, ¿y cuándo la va a pegar? Oh, ¿cuándo va a escribir uno lindo? Oh, ¿y cuándo va a dejar de escribir? O seguí escribiéndolo, dejá de publicarlo, basta, la razón no venir, yo estaba en los rotos de la puerta, 14 años.
¿Pero qué quieren pegarla? ¿Está loco? La poesía y la fama son calle paralela, no la va a pegar nunca.
Ah, entonces no escribo más. Yo pensé que sí.
No,
pero lo del número es incómodo. Sí.
Pero bueno, después...
Bueno, pero es un número, es cierto.
No, ya sé, pero bueno. Che, escribí 14 libros, ah, mirá vos.
¿Cómo lo pagué?
No lo pagué, ¿eh?
Incómodo para
todo con las obras completas.
Casi una guía.
Incómodo para el editor de la obra completa. Tiene razón.
¿Qué tío? Sí, bueno, no, que no es un argumento.
No, pero por ahí.
No, te lo digo a vos, digo, estoy hablando yo.
Igual,
retame,
no hay problema. Igual, total, lo prepagado hoy así.
Nos retó, nos tiró dos retos.
El dios del Antiguo Testamento.
El autor calla y el lector interpreta lo que.
No, bueno, sí. Pero yo lo pensaba un poco por momentos de la vida, como donde uno puede estar, no sé si vos lo pensás así o si querés hablar de eso, por ahí, momentos de la vida en que uno puede estar más dispuesto, con más posibilidades o lo que sea, para ponerte a escribir, a publicar.
Sí. La psicóloga me dijo que deje de parir los libros, o sea, dejá de romper la bola, o sea, disfrutarlo, escribirlo, dejá de parir libros. Por los demás, ¿eh? Pensá los demás.
¿Tenemos una familia numerosa?
Sí, no, ya no, no es por eso. No, como decir, que no sea una carga, digamos, relajar. O si me relajo, son nada.
¿Pero son una carga? No,
para nada. No, no.
Claro, no.
No, ya tengo dos más terminados. Y novelas, 4 o 5.
Sí.
Sí.
Para ver un poco de influencia y vos me digas, no, nada que ver, o sí, no,
sí,
no,
sí.
Fue, bueno, yo no sé, pensaba un poco esto también lo hemos charlado alguna vez con vos, ¿no? La obra de Juan L., en la fijación del paisaje, quizá, bueno, por el tamiz de Saer,
sí.
De la narrativa de mi, Saer. No,
vos, ¿no? Sabés que cada vez que tengo que, me dicen, chía, ¿vos qué te gusta? Le digo, bueno, puedo decir cosas que me gustan, pero no me importa. Por ejemplo, digo, en los momentos, viste, que sí, dije, mirá, me borré el nombre, el peruano, bueno, Vallejo, dije, oh, qué bueno, Esto sí, bueno. O ahora con algunos narradores, estoy como fanatizado, no sé, que me encantan. Pero no me doy cuenta. Después, por ejemplo, a mí sabía que Januzzi no. Ahora sale un homenaje que le hacemos en OPSI y hacemos notas sobre distintos libros. Y cuando leí, releí el primer libro que escribí, hay un par de versos ahí que son de loco. Y yo digo, mirá, no me había dado cuenta que estaba dialogando con Januzzi. Que hay cosas que no me gustan porque son muy, muy sentenciosas. Ah, bueno, pero como yo soy muy sentencioso. Pero no, Juan L. sí, leí todo, escribí sobre Juan L. y todo, pero me parece tan alto, pero que yo, es muy, ¿no? Es como de, no, es mucho, ¿no? Sería como, no digo por qué, sí me ha gustado mucho, me ha llegado todo, pero no creo que, porque tiene un decir, es un canto muy alto para mí, ¿no? Se, medio que se me vuelve medio hasta medio grotesco, o sea, cómo podés, viste, porque vos ya una vez lo dijiste sobre otro libro, que está también la pulsión antipoética, entonces tengo ese afán así de metafísico. Yo en todos los poemas hablo del alma, el espíritu, lo del otro, lo que no es la carne, todo eso, pero al mismo tiempo está la parte, ¿no? Que no se lo toma en serio el tema del canto, y Juan Elé es alto, ¿eh? Algo bien en serio, como medio insoportable, ¿sabes? A pesar, bueno, que yo me parece buenísimo, ¿no? Pero digo, desde mi decir, no podrían internarlo así sin distancia, porque me parece así como muy...
Sí, además también puede ser que, bueno, un poeta te guste mucho y no necesariamente...
Te puede encantar, claro, y no, pero yo soy, bueno, es otra cosa que me dicen en casa, que no se lee así, ¿cómo es? Vos lees porque te sirve, y aparte no lees completo, veo que estás salteando las páginas, eso es mentira, pero dice, todo lo usa, no, que lo uso, digamos, ¿no? En general, cuando me relajo puedo leer, pero si no, uso para, estoy leyendo para...
Y ahí engancho con lo... Va a tener que preguntarlo más claro porque yo me estoy quedando sin preguntas, pero bueno, eso lo engancho también con el tema de la música y el cine, ¿no?
Sí.
Que algo, bueno, cuando nos juntamos con vos, siempre de música y cine hablamos, ¿no es cierto?
Sí.
Y bueno, vos además sos generás, digamos, creás dentro de la música.
Sí.
¿Cómo lo vinculás a eso? Bueno, precisamente pensaba por lo que vos decías, que vos lees, digamos, pensando, que te dicen que vos lees, pensando, ver cómo lo podés utilizar en la escritura.
Sí. Sí,
con el cine y con la música también viví ese proceso.
Claro, pero sí, es verdad, pero hice cosas que a mí como poemas me encantan, ¿no? Están buenísimos, y después, viste, que ya lo charlamos, de poemas feos, viste, de películas que no están buenas, pero claro, hay algo ahí que te reverbera, que te conecta. Entonces podés hacer un poema que te parece bueno o interesante a partir de una película que no se deja ver mucho, no sé, 2 horas que son una tortura, pero bueno, había 5 minutos que estaban buenos. Tarkovsky,
cosas bueno, te así. Animaste, muy bien.
Sí, 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 cosas que a mí me fascinaban de Tarkovsky, pero es un plomazo, o sea, es un... Y lo de la música también, la música es como una envidia, ¿no? Que al efectismo musical, que uno escucha una canción y es automático el efecto que te provoca. Y en la poesía hay una música que nada que ver, ¿no? Es una música diferente, obviamente se hace con la sustancia fónica, con la sustancia, es la que se oye, ¿no? La que se oye, la que se escucha, digamos, la sonora, la acústica, si uno lo lee en voz alta, está el ritmo, están las aliteraciones, yo tengo un recibo bastante aliterado, con algunas consonantes que recurren, con todas esas cosas que yo le quiero dar, como esa musicalidad media rústica, a propósito. Y después con esa música imaginaria, ¿no? Que a veces hasta le dedico un libro entero a esa música, ¿no? A esa música que resuena imaginariamente cuando uno lee, pero que es otra cosa. Y a mí también eso me separó siempre de la música, porque tuve intención de dedicarme a la música en un momento, y después es como que me parecía que le faltaba sentido, ¿no? Significado, ¿eh? Que no había significado, que yo necesitaba articularlo con más significado. Y entonces, bueno, por eso le puse más empeño a los libros que a la guitarra o el bajo, porque me parecía que faltaba, pero no le faltaba nada, o sea, era una cuestión mía.
Leo un poco, Diego,
dale,
porque ya nos acaban de hacer la...
Listo. Leo un
par.
Uy, sí. Bueno, ¿cuál leíste? A ver. No llames mentiroso al sol. Una triste tierra, inmune a tus congojas, se extiende bajo tus pies. ¿Cuántos días necesitarás para ensancharte como aire en el aire? Las constelaciones están mudas durante el día. Quizás, por la noche, esas manchitas rojas o amarillas te digan con justicia el porvenir. Ser, amar, adorar, te pasaste la vida removiendo una rara arcilla. Como las vacas estercolan y las abejas zumban, el año con cada minuto de angustia recorre el cielo. Hay quienes apartan la mirada de las nubes, las ricas espigas dejaron rastrojos que ardieron en la tierra purulenta. Qué lejos alumbran los pastizales patrios, qué sabrosos cantos reclamaban, mientras tanto un Dios vela noche y día por los campos, hace pequeños milagros que se arruinan en contacto con el aire. Las cañas se cortan mejor durante la noche. En verano mortifican los aguijones del sol, pero los vientos frescos de la noche dan respiro. En tu mente hace un tiempo ajeno, sin embargo, es el minuto cegador del sueño. Afuera está el rocío. La liebre orejuda corre por campos celestes, parece, todo fábula que se diluye en las puertas del día. El sueño de algo irremediable nos quita las lagañas, nuestras narinas recelosas ya lo fatean la brisa. Bueno, le leo un par más. Tirando piedras contra el muro. Mi ojo tapado pide más luz entre achicorias. Mi ojo descubierto toca la fragilidad aparente de lo vivo. Perdidamente me enamora la materia declinante del mundo, pero más devoto aún de las cosas plenas desentierro algunas piedras, las arrojo a una contra la linde atapielada. Así pruebo la gravedad del mundo, resonante y misteriosa, la más dura consistencia. Bueno, y el último. Cerca se muele ajo y tomillo. Las cigarras roncas hacen resonar el huerto. Niño hermoso, no confíes tanto en tu color. Con tus canastas repletas de huevos y lirios y flores de oloroso hinojo bajo un sol declinante que hace crecer tu sombra. Te consume el amor como una gripe. Desentendida de lo que llevan tus manos, tu cabeza ardiente se pregunta si el amor tiene algún límite. Bueno, muchas gracias.